Evil Wizards es un juego uruguayo realizado por el estudio Rubber Dog. Fue seleccionado entre los 8 mejores juegos que se exhibieron en el Game Developers Conference. Sí. Mi inglés con Nina de Castillos anda ahí, pero está bien. El mayor encuentro global del sector. Cada año, 8 juegos justamente son seleccionados como Best in Play por un panel de editores. Y los ganadores reciben la designación de Best in Play en el sitio de Game Developers Conference. Justamente, este juego uruguayo fue seleccionado entre esos 8 y bueno, con el género de acción y aventura como bandera, esta empresa uruguaya busca innovar en lo narrativo y apuesta fuertemente al humor. ¿Estamos con Rubén o Rubén?
Rubén.
Sí, sí, sí. Rubén Gómez, desarrollador de juego, encargado de la parte de arte, y Gonzalo Banqui Martínez, productor y game designer. ¿Estoy bien? Sí, sí, hasta ahí. Muchas palabras técnicas y en inglés, que no es lo mío, pero hasta acá estamos. Sí, sí. Bienvenidos los dos.
Muchas gracias
por la invitación.
Bueno,
placer tenerlos.
Este juego que es uruguayo no solo tiene estos galardones, sino que el 25 de mayo se pone a la venta para PC y escuchen, para Xbox. O sea, para una gran consola que tiene un consumo mundial y quizás después para PlayStation también.
O sea, para PlayStation, para Switch y luego en celulares también. O sea, vamos a salir en todos lados.
En todos lados,
sí, sí.
Es impresionante. O sea, estamos hablando de un juego creado en Uruguay. ¿Cómo son los momentos previos a que un juego, bueno, como este, un juego de ustedes, se ponga a la venta para el mercado mundial jugando en las grandes ligas? Grandes ligas.
Nervios totales. Sí, 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 porque sí. La industria es muy competitiva. Hoy en día salen cientos y cientos de juegos a diario. Entonces, ya no solo alcanza con que el juego sea bueno, tenés que tener un buen marketing también, porque si no quedás enterrado entre la cantidad de juegos que salen. Uh-huh. Entonces, bueno, nunca está nada garantizado. Pero bueno, tenemos fe que tenemos un buen producto, que es hasta ahí, hasta donde nosotros podemos llegar. Después, bueno, va a depender de la agencia de marketing con la que estamos trabajando para que ese producto, ese buen producto, llegue a los ojos de los posibles jugadores.
Hay que saber venderlo también.
Hay que saber venderlo, exactamente.
No solo que sea bueno.
Claro. ¿Cómo fue el diseño de todo este videojuego?
Bueno, es un largo camino.
¿Cuánto le llevó?
Y empezamos en 2020 a trabajar full time, en realidad, ¿no? Porque veníamos trabajando desde antes. Teníamos un tercer socio que fue el que arrancó, Diego Ordóñez, que fue el que arrancó con la base del proyecto. Uh-huh.
No lo echamos.
No, pensé que habían despedido, llegué a preguntar por qué la desvinculación.
No fue bien y lo corrimos.
Todavía no
Diego,
lo echamos.
Justo hoy nos pusieron también otra reunión, el publisher, sí. Muy importante, y Diego se quedó atendiendo la otra
sí,
reunión.
Sí, bueno, empezamos a trabajar, digamos, en la base del juego.
Empezaron a abrir los kioscos ahora.
Sí, sí.
Ahora van a tener reuniones.
Sí, la historia del juego, arranca Diego. Era un proyecto personal de él quería hacer algo así. Yo estaba tocando un poquito, ayudándolo nada más, porque nosotros nos conocimos en calidad de profesor-alumno. Yo daba clases en un instituto de gráficos 2D para videojuegos, que era 2008 capaz. O sea, la primera, segunda generación de alumnos, creo.
2016.
Me fui mal. 2016. Sí. Salado, para qué viejo que estoy. Zarpado.
Los años.
Sí, sí, sí. Y ahí nos conocimos. Así que de ahí se genera amistad hasta hoy.
De profesor y alumno.
Sí, puede ser perfectamente un caso de explotación, ¿no? De utilizar a los alumnos en beneficio propio, ¿no?
Y ahí empezaron empezaron a esbozar la posibilidad de hacer un juego. ¿Cómo fue? ¿Cómo se ocurre eso?
El sueño de hacer un juego juntos siempre está, ¿no? Hacer un juego propio siempre está. Lo difícil es poder arrancarlo, ¿no? Siempre estás con el tema de, obviamente, vivir, ¿no? Yo tengo dos hijos, la casa, vivís en Uruguay, no es fácil, tenés que pagar las cuentas. Y encarar un juego es muy riesgoso. Siempre necesitas, o estás haciendo servicio, o estás trabajando para alguien que mes a mes te genere un ingreso.
Claro.
Hacer un juego es muy difícil, lleva mucho tiempo. Entonces, o tenés ese ahorro y tenés la plena confianza de que te va a ir súper bien y quemarte todo ese dinero para después tener la oportunidad de venderlo y que llegue a mucha gente.
¿Por qué hay que invertir tanto cuando arranca el proyecto?
Vos al principio invertís en tiempo, en tu tiempo.
Ah,
está full time para
eso. Dejá de trabajar para hacer eso.
Claro. Uh-huh. Cuando Diego arranca, en realidad estaba part-time un poco, tenía otro trabajo también. Él me pide ayuda un poquito, algún consejo de arte o lo que sea, alguna cosita. Yo estaba trabajando freelance en ese momento y le daba una mano como podía.
¿Tú ya habías desarrollado juegos, ya habías trabajado para juegos?
Yo arranqué en 2005 a trabajar para juegos.
¿Pero trabajabas para alguien que te contrataba a hacer
algo
puntual
sí.
dentro
Empleado,
del juego?
Sí.
No sé, diseño.
Cuando arrancamos, yo arranqué en Adobe Games. Y cuando arrancamos, lo que se hacía en ese momento, 2005, eran juegos para celulares. Uh-huh. Celulares de muy viejos, 2005, ¿no? Uh-huh. Donde un juego pensaba muy poquito. Uh-huh. Todos los gráficos eran pixel art. Yo hacía ahí, entré a hacer conceptos, arte conceptual y ilustración para portadas, nada más. Uh-huh. Y ahí todo empezó a crecer de a poquito. Empezaron los juegos web en Flash. Ahí saltamos a hacer juegos, ahí saltó, no sé, empezaron a caer clientes. Entró un productor de Estados Unidos como cliente, ahí saltamos a hacer de juegos celulares a juegos web. Ahí, no sé, a clientes buenos, empezamos a trabajar para MTV en un momento. Y con los miedos de siempre, uh-huh, que va subiendo esos escalones.
¿Para Saibal también?
Para Saibal también, lo de Saibal fue una experiencia súper linda. Hasta hoy, no sé, súper linda. No puedo decir marcas, ¿no? Ni nada de eso.
Sí,
pero
está, hicimos, sí, sí, tranquilo,
pero cuando arrancamos, me acuerdo de los primeros juegos más famosos que hicimos para Saibal, que eran juegos, eran Advergaming, eran juegos que promocionaban una marca. Los primeros que hicimos fueron para Bascolet, ¿viste? Uh-huh. Y fueron un éxito, zarpado, mal, pero impresionante. Hasta hoy hay pibes que, no sé, en Instagram, se acuerdan, que ya no son pibes,
claro,
sí, tipos de 20 y pico de años, uh-huh, ¿no? Que recuerdan esos juegos con nostalgia, ¿viste? Sí, y te das cuenta, decís, qué salado, que estás, uh-huh, viejísimo también, ¿no? Uh-huh. Pero hicimos los Bascolet, hicimos Garra Fútbol, ¿cuál es? XA, uh-huh, no sé, todos juegos que hasta hoy.
¿El de fútbol era Garra Fútbol?
Sí, Garra Fútbol.
Mirá.
Me gusta el nombre, ¿eh?
Sí, sí. No, me gustaría saber cómo es, porque no lo conozco también.
Está lleno de info, porque hay, uh-huh, incluso hay fanart del XA, hay fanart de Bascolet. Uh-huh. Hay pibes que comentan esos juegos, hay pibes, uh-huh, que hoy desarrollan porque jugaron en las Cebalitas al Bascolet.
Uh-huh. ¡Pah! ¡Qué salado eso!
Sí,
ustedes,
eso,
¿no?
Te da como...
¿Eh? ¿Cuál es el punto final de un juego cuando están desarrollando? Porque todos tienen pantallas o mundos o van pasando como diferentes etapas. Y puede ser infinito incluso, o sea, puede tener miles.
Sí.
¿Cuál es el punto final que dice, bueno, hasta acá desarrollo, este es el juego, está terminado? Y no entran en ese vicio como el loop de seguir una pantalla más y una pantalla, claro, más y una pantalla más.
Terminado o no, abandonado, siempre le decimos, ¿no? Vos hasta acá. Banqui, tal y vos.
No, sí, esa es, creo que es la parte más difícil del desarrollo de videojuegos, es terminar el juego. Claro. Es donde la mayoría de la gente falla cuando se pone a hacer un juego, porque entras en un loop de... Vos lo conocés tanto que nunca es ese producto perfecto. Vos le ves todas las fallas. Entonces, tenés que tener un poco también la madurez de decir, ta, esto lo veo solo yo. O sea,
claro,
lo probás, porque aparte haces testing con la gente y ves que nadie te dice ese problema que vos ves. Y ta, en algún momento tenés que decir, esto tiene que salir así, porque es imposible salir con un juego perfecto. Tenés que llegar a la calidad que vos apuntás y decir, ta, hasta acá cierro, porque los recursos son limitados. O sea, cada día que pasa es plata que se está drenando de la empresa,
claro,
y el juego hasta que no sale no genera el ingreso.
Claro. Cuando cerrás las pantallas, y bueno, hasta este es el punto final. Cuando pasan acá, el jugador ganó, perdió, pero terminó el juego.
Claro, eso depende mucho del tipo de juego. En nuestro caso, nosotros hacemos un diseño, uh-huh, de la pantalla, o sea, todo en papel, digamos,
claro,
de cómo va a ser, y luego se trabaja sobre eso, y ahí ya se sabe, antes de empezar ya se sabe cómo va a terminar. Puede tener cambios, porque a veces se implementan cosas, no funcionan como uno esperaba, se itera, pero más o menos se tiene la idea del principio y del fin.
En la música hay ciertos acordes que son claves para que una canción sea pegadiza. Por ejemplo, de la canción Despacito de Luis Fonsi, tiene todos acordes que hacen que un cerebro se enferme y solamente lo que haga es reproducir y cantar esa canción.
Sí, sí.
¿En los videojuegos hay algo que sea como un clic para que el jugador no pueda parar de estar sentado frente a un monitor y dejar de jugar?
Sí, hay varias cosas también. Depende mucho del juego. En nuestro caso, que es un juego de acción, lo que buscamos es que sea desafiante, pero que tampoco sea extremadamente difícil. O sea, vos tenés que mantener al jugador en ese estado de soy poderoso, pero no demasiado poderoso, porque si no sería aburrido, no sé,
claro,
matás a todos los enemigos de
claro,
gol, pero no que los enemigos sean tan poderosos que vos no podés avanzar en el juego y te terminás aburriendo. Entonces es como, es el balance del juego, encontrar ese punto exacto en el que el jugador se siente poderoso y a su vez se siente desafiado.
Es un punto bien, medio difícil de encontrar.
Exacto.
Sí. Es como tirar de una piola, pero no hacer caer, o sea.
Sí, 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 es.
El cráneo por detrás de eso es muy puntilloso.
Es muy fino, porque aparte también depende del jugador. Hay jugadores que juegan mejor, hay jugadores que juegan peor. Vos tenés que encontrar ahí, tenés que tener claro cuál es tu público objetivo. Si es un público que que viene, no sé, si vos querés hacer un juego para la gente que de repente juega en celulares, no sé, Candy Crush, que no es de acción, vos tenés que hacer un juego de acción muy fácil, porque esa gente no está acostumbrada a ese tipo de cosas. Pero si querés hacer un juego para gente que está acostumbrada a ese tipo de juego ya, que viene con años de jugar, tenés que hacer algo un poco más difícil.
Ahora, ustedes recién decían que tuvieron que dedicar tiempo de ustedes, obviamente, para el desarrollo del juego, que les llevó 3 años.
Sí.
¿De dónde sacaban plata en ese momento? ¿Cómo vivían? ¿Qué hacían?
Por eso, al principio cuando arrancó Diego, era todo por la nuestra, ¿no? O sea, lo que hicimos fue, en un momento, yo estaba con un parate de trabajo, zarpado, no me acuerdo también ya la fecha, le estaba dando una mano a Diego con lo que él había empezado. A mí me gustaba el tipo de juego que estaba haciendo, porque era un juego que yo quería hacer también. Tenía un juego de humor, no sé, que era de un humor picantito. Jugabas con un villano, que también me gustaba la idea.
Ahora les voy a preguntar por si la historia.
Entonces, en ese momento le dije a Diego, mirá, a mí me gusta, yo hago los gráficos, vos programá y le damos hasta donde podamos. Y ahí lo principal era eso, marcarte una deadline, ¿no? Marcarte una fecha límite, porque estamos trabajando part-time en el juego, tratando de laburar en otras cosas para generar ingresos.
Claro.
En ese momento lo que pensamos fue llegar a la EVA, que es el evento para desarrolladores de videojuegos de Argentina. Llegar con un demo para ese momento, presentar el juego y ver si llegábamos a alguien, a un publisher, ¿no? Los publishers son como inversionistas. Uh-huh. Gente que cree en el proyecto, le gusta, dice, esto me interesa.
Que pone la guita.
Claro, ¿cuánto necesitan para terminarlo?
Ahí va.
Tanto, ¿no?
Ahí se sacan un sueldo, ahí dicen,
claro.
Más o menos lo que...
Sí, vos no podés llegar así nomás tampoco, ¿no? Llegás con un demo, llegás con un plan de negocio, o sea, tenés que presentar muchas
armado.
Cosas. Sí, todo armadito. Ese era nuestro objetivo, pero... Nos pasaron un montón de cosas en el medio. Yo consigo un trabajo estable que estaba bueno en un momento. No, dije, dejé de sufrir el trabajo freelance, ¿no? La vida freelance. Llegamos a terminar el demo para presentar la EVA. En ese momento también, antes se entra Banky, que también le gusta. Banky entra a meter producción y orden a ese caos que teníamos nosotros. Nos da una mano con game design, con un montón de cosas. Ahí armamos el grupo de 3. Llegamos con esa demo, vos ya te digo, ya consigo ese laburo pensando que vamos a presentar el juego, y lo decían, pero nadie te va a dar bola. ¿Bola se puede decir? No,
sí.
Ya lo dije.
Dijiste bolet, puedes decir.
Claro, dos veces lo dijiste.
Pelota también.
nadie nos va a hacer caso. Pero tal, vos sabés que lo presentamos y fue casi inmediato. Yo entro a trabajar, me estaba sentando en la silla del trabajo nuevo y me empieza a caer mail de Diego, que Diego era el que se presentaba a las reuniones. Con interesados, ¿viste? Mm. Y no era uno, eran no sé cuántos fueron. Montones. Terminamos en un momento teniendo 2 contratos, como para firmar. Que es casi imposible que pase.
Y en el medio de eso se les mete la guerra y...
Eso pasa después, sí. Cuando pasa todo esto, firmamos con un publisher. Mega resumido también. Llegamos a firmar con un publisher.
¿Ruso?
Ruso. Renunciamos, ¿no? Nosotros todos tuvimos que renunciar
al trabajo. Justito pegaron...
Esto en 2020, nadie se esperaba, ¿no?
Claro, claro, ahí teníamos que renunciamos a los trabajos, a nuestros trabajos, para dedicarle full time a esto, no había otra, no podíamos hacer las 2 cosas a la vez. Entonces también estaba ese riesgo, ¿viste? Tengo que renunciar. Recién entré y me tengo que ir. Eso fue medio raro, ¿no? Pero arrancamos. El primer año de desarrollo fue increíble. Estuvo además. Ya te digo, el publisher que conseguimos se llama Meta. Si bien la sede estaba en Chipre. Creo que era.
Sí, Meta Publisher.
Meta
Publishing, que no es lo mismo que Meta de Facebook.
No, Meta. Vino después Meta de Facebook.
Meta después cambió el nombre al mismo.
Sí, ¿cómo es? Y entramos con esta gente, el primer año perfecto, todo divino. Y cuando estábamos que por arrancar marketing.
Iba a arrancar marketing, si vamos a arrancar a mostrar el juego al mundo.
Arrancar a mostrar el juego con una posible fecha de salida, septiembre, octubre del año pasado. Putin bombardea Ucrania. Y me acuerdo que sí, estamos hablando con gente de marketing de Rusia. Entonces quedamos todos así, yo miraba las noticias y dijimos, ¿qué onda ahora? ¿Qué pasa?
Esto nos va a complicar.
Y supuestamente venía todo bien, todo normal, pero ahí empezó la cosa a desnivelarse feo. Y ahí de ahí fue todo
sí,
un caos.
Tienen que bajar la cortina ellos, nosotros no sabíamos en qué quedamos, porque
claro.
Ellos no te dan toda la plata para desarrollar el juego de una, te la van dando de a poco, digamos,
por
a
etapas,
que vos
con cada entrega.
Entonces nos quedaba todavía varios meses de desarrollo y esta empresa cerró.
Con esa entrega vos pagás sueldos aparte, ¿no? Claro. Nosotros contratamos gente que nos viene a una mano zarpada. Por suerte, en el plan de negocios teníamos pensado riesgos.
Había un plan B ahí.
Sí, sí, si claro. Pero nunca pensamos, dijimos, una guerra. O sea, dijimos, claro. No. Entonces, nosotros de los sueldos que nos cobramos siempre dejábamos una parte.
Tener un fondo ahí.
Para, viste,
por las dudas.
Imprevistos. Entonces, ¿aguantamos cuántos meses? No me acuerdo. Fue caótico eso.
Sí, porque ahí empezó un proceso en el que, por suerte, no quedamos en banda y este publisher que cerró empezó a tratar de vender los derechos de publicación del juego. Y ahí, bueno, llevó un proceso de, no sé, más de 6 meses creo que fueron,
tuvimos
o 6 meses
como
alrededor.
8 meses sin ingresos.
Sí.
¿Y a quién se lo vendieron?
Que al final ahora estamos trabajando con eHome Entertainment, que es una empresa de China, que es una subsidiaria de Microsoft.
Ah, mira, los rusos se lo vendieron a una empresa china.
Exacto.
Que no se largue la guerra China-Taiwán.
No, no, vos, no. Es que en un momento, pensamos eso, dijimos, no podemos ir a otro país, los estamos destruyendo a todos. Fue impresionante. Y cuando entramos en China, que dijimos, con a sola firma, nos giraban el dinero, pues ya. Nos manejamos, pagamos, los sueldos se pagaron, los pibes no sabían lo que nos estaba pasando, solamente que nosotros no nos cobramos nada. Laboramos no sé cuántas horas por día, 16. Yo ya, no sé, mi esposa me hablaba y yo la miraba tipo para simular que le estaba entendiendo lo que me decía y que me dejara de golpear. Pero no había manera, ¿viste? Estábamos como totalmente pasados. Ya ante nosotros estábamos tensos.
¿Cómo es la historia del juego? Porque es de un villano, no es de un héroe.
¿Quieres contarla vos?
Bueno, dale. La historia es de un hechicero maligno que es el jefe final de su propio videojuego y fue derrotado. Entonces lo que queremos acá es contar qué pasa después de que el jugador le gana al jefe final. O sea, vos jugás con un héroe generalmente, llegás al jefe final, le ganás y termina el juego. Bueno, claro. ¿Qué pasó después? Bueno,
la depre de jefe.
Exacto.
Claro, porque acá, los héroes se quedan ahí aparte. Claro, están en tu casa, ¿no? Están en tu lugar y ahí se quedan.
Acá encarnás a ese jefe final.
Que quiere recuperar
su castillo.
Ah, está bueno.
Ah, sos el bueno, no sos el villano.
Sos el villano. Que quiere. Sos el protagonista, pero sos el villano. Y querés recuperar tu castillo y tenés que necesitar a los héroes.
Te ganó el héroe y quieres ir a buscarlo.
Es mostrar un poco el otro lado del malvado, por qué es malvado, por qué se lo nota malvado y por qué los héroes. Mostrarle como el lado oscuro también de los.
Y un diferencial que tenemos importante es que este personaje sabe que está en un videojuego y habla con el jugador. Mira la pantalla y le habla.
Qué buena esa.
Sí, che, ¿nunca jugaste un juego? Moveme.
Claro.
Le habla así.
Él siempre es consciente que es un juego y que se mueve gracias a alguien.
Es un juego de rol, para el que no entiende, ¿qué es un RPG? ¿Qué significa eso?
Sí, es un juego en el que vos tenés, muy resumido, un juego en el que tenés ciertas herramientas para customizar la experiencia. Por ejemplo, puedes cambiar de armas o en algunos podés subir de nivel y agregarte stats, no es el caso de este. Tenés diferentes poderes para asignar, como que cada uno customiza la experiencia de juego en cierta medida.
¿Y por qué decidieron un juego de rol?
Y creemos que era la mejor forma de contar este tipo de historias.
Claro, géneros tenés un montón en videojuegos, ¿no? Porque tenés, no sé, arcade, platformer, beat 'em up, shoot 'em up, no sé, montones. Y están entonces pensamos que un juego de rol era como era el mejor marco que teníamos para contar la historia que queríamos contar.
Y el juego de rol se basa más
en las mecánicas que queríamos poner en el juego.
Ahí va. Y se basa más en eso, en la jugabilidad que en los gráficos, un juego de rol, por ejemplo, o debe tener una media entre las dos cosas.
Sí, no. En realidad es independiente. Podés priorizar una cosa o la otra o trabajarlas en conjunto. En nuestro caso, tratamos de que el juego se vea lo mejor posible. Y tratamos también de que sea lo más divertido posible.
Claro. Porque si bien el juego tiene una fuerte base en el humor, sabemos que el humor no es algo universal. No puede ser de gracia a vos o lo que sea. Entonces tratamos de que, bueno, si el humor no te gusta, bueno, capaz que te gustan los gráficos. Y si los gráficos no te gustan demasiado y el humor tampoco, bueno, capaz que las mecánicas y la acción sí están buenas.
¿Cuál es el humor que tiene? ¿Qué cosas maneja de humor?
Eso estuvo bastante complicado porque no estamos en la mejor época para hacer chistes de todo
tipo.
Vos jugás con un villano. Entonces, fue difícil. Dijimos, vos sos el malo. ¿Por qué debería ser políticamente correcto? El tipo no está atado a ninguna regla social. Arrancamos por eso. Después empezamos a bajar.
Ya que el villano se dé vuelta y te diga y que te ningunee un poco y te diga, no te vas a nada, ya tiene un poco de humor.
Por suerte tenemos a Banky, que Banky nos contiene bastante, a Diego y a mí. Diego creo que es el más desencadenado, yo lo sigo. Y Banky es el que viene de un muchacho. tranquilo.
Se le va la moto.
Esto no. Sí, hay que marcar una línea. No, pará.
Estamos en un mundo, villano, mundo de progresismo. Hay que...
Sí, por suerte hay mucho testing, ¿no? Cuando estábamos con Meta teníamos mucho testing. Había mucha gente de diferentes generaciones jugando el juego. Entonces sí, ahí se hacen estadísticas. La gente llena planillas. Igual el porcentaje de gente que no le gustaba el humor o que sentían chistes que tocaban temas de género o cosas así, que no les copaba nada, era muy bajito. Mm. ¿Viste? Igual de todas maneras siempre se fue afinando. Vos, este chiste podríamos cambiarlo y ponerlo.
¿Y pero qué tipo de chistes hace el villano? Por ejemplo.
Fácil.
Más que el material primero, ¿no? Con el que arranca, capaz que se da la noción, el de los soldados hablando al principio.
Claro, sí, hay una parte al principio del juego que hay un par de soldados hablando, y uno dice, no, perdón, no sabía que era tu hermana. Y el otro le dice, ¿cómo? No puede ser. Digo, yo no tengo una hermana, le dice. Su nombre es Carlos, le dice. Ah, bueno, está, eso explica un montón de cosas. O sea, en ningún momento dice nada ofensivo, pero está, es como esa situación extraña.
Sí, ese cambio, pues agregó una cosita más al final, después que entró Riz, que nos ayudó con el guión, después les contamos si quieren quién es Riz. Le agregó una cosita más que dice, pero ¿y está soltero? ¿Qué onda? Como que está, ¿no? No le importa nada.
Sí, sí, sí.
Pero igual ya...
Ah, van jugando con humor pequeño, con pequeñas
dosis. Hay
doble sentido.
Sí, mucho. Hay bullying que le hace él a sus empleados y a los héroes.
Claro.
Hay una exnovia por ahí también con el que tiene una charla que está buena. Ella es alcohólica.
No es políticamente correcto el juego. Para nada.
No, pero tampoco nos vamos... No. O sea, el juego es... Está bien, no nos van a quemar en la plaza, creo.
Creo. A mí me hizo acordar mucho del Zelda.
Sí, cuando me dijiste me sorprendió. No sé, creo que nos queda grande. Pero no sé, pero uno siempre
tiene algunas características, claro, como la cámara. Con los Zelda viejos, ¿no? Hoy en día son otra cosa.
Yo jugaba el Zelda de NES, ¿no?
Claro, sí. O sea, el arte pixelado, la cámara de arriba. Sí. Tuvimos inspiración en
RPG,
ese, pero.
RPG, puzzles.
Pero. No, creo que la mayor inspiración fue por otros lados, pero sí, o sea, es imposible no
¿Por qué eligen el arte pixelado, por ejemplo?
Eso fue una causalidad.
Bueno, expliquemos qué es para la gente que no tiene idea.
Pixelar es como hacer dibujos, pero donde vos ponés, donde cada píxel, ¿no? Cada cuadradito de color que vos usás está en el lugar que el artista quiere que esté, ¿no?
Claro.
Tipo acá, pack. En otro tipo de arte no, vos podés dibujar una línea y el programa lo hace automático y los píxeles caen donde caen, ¿no? Y la dibuja como quiere. Acá tenés una cantidad de píxeles limitadas, un gráfico pequeño, chiquito, y los píxeles van donde vos querés, ¿viste? ¿Por qué se elige esa? Es porque es la estética con la que arrancó Diego cuando arrancó el juego. Era la estética que él podía manejar, estaba haciendo arte y programación. Te dijo, arranco con pixelar porque es lo que creo que puedo hacer. A mí no me molestaba seguir con pixelar. Cuando empezamos con el demo, decidimos aprovechar todo lo que ya estaba hecho. No queríamos tirar nada. Dijimos, arranquemos de acá y hagámoslo crecer. Igual después el personaje empezó a cambiar la estética. Se hizo una actualización chiquita. Pero no nos cerramos ahí. La estética, no queríamos que fuera solo pixelar. Más que nada porque en mi idea estaba que la estética del juego fuera como una extensión de la personalidad de Levil, ¿no? Del personaje. Uh-huh. ¿Viste? Él es consciente que es un juego, no se ata a reglas de ningún tipo. Entonces dijimos, vamos a mezclar estética. Va a ser pixelar, los efectos son realistas, y la interfase, la UI, que es la interfaz de usuario, todo lo con lo que el usuario interactúa, ¿no? Es pintadita, ¿no? Pintadita a mano. No vectorial, pero está, no es pixelar, ¿no? Tenemos, hay como tres estéticas distintas.
¿Se tienen fe? ¿Para que ande bien el juego?
Sí.
¿Ahora que arranca?
Sí.
¿O están con el wiki?
No, estamos con el wiki.
Sí, o sea, estamos seguros de que tenemos un... Como decía al principio, estamos seguros de que el producto está bueno porque ha tenido reconocimientos, la gente lo ha jugado, le ha gustado, hay streamers que lo ves jugando, no, ni siquiera amigos, ¿viste? Gente que no conocés que lo streamea cuando tuvimos una demo online y lo ves que lo disfrutan. Siempre está ese temor de que no quede enterrado entre otros juegos.
Que lo compren.
Claro,
sí, siempre.
Bueno,
sí,
nos quedamos con recordemos el nombre y cuando empieza, así todos los que tengan estas consolas lo pueden comprar.
Evil Wizard, es el nombre. La idea es que salga el 25 de mayo para PC y consolas Xbox.
¿Sabemos precios ya?
$20.
$20 es PC. El precio internacional. Acá va a estar localizado en pesos, pero todavía no.
8 gambas, sí. Hay que comprarlo.
Barato,
sí. Hay que comprarlo.
Una ganga.
Una ganga.
800 más, huevo.
¿Cuántas horas de juego? Después, para un buen jugador.
Por lo menos, mira, si le metés todo lo que tenés que hacer, 25 horas, Tranquilamente.
Duro.
Sí, sí.
Sí, eso es duro.
Sí, sí, si haces todo fisura. Lo que hay para hacer.
Eso es bueno, es que creció mucho. O sea, en el peor momento que tuvimos de eso, de incertidumbre, sin cobrar y nada, trabajamos más. Eso fue lo que creo que nos salvó un poquito.
Una última, el juego este de Atari, ¿es el gran miedo de todo realizador?
Y sí, obvio.
Sí, sí. Hay que mencionarlo para que no suceda.
Tal cual.
Hicieron un documental de la derrota.
Sí, sí, sí. Eso es un juego que sacaban para Atari en el momento de auge de ET, con Spielberg en el medio, con todo, y fue un fracaso absoluto.
Fracasó rotundamente.
Claro, mira. Porque ustedes saben más que yo, pero el realizador lo hizo uno y de forma frenética, porque lo apuraron, sí. Está plagado de errores, pero plagado de errores que rompen la jugabilidad.
No sabía ni que había existido, que lo sacó ahí a mediados de los 80 junto con la película o después de la película.
Sí, sí, o sea, lo estuvo, uno de los que le dio la proof fue Steven Spielberg en ese momento.
Sí, sí, claro. No, y hay hasta mitos de que hay pozos de juegos enterrados que enterró Atari.
Que enterraron todos los
juegos. Dicen que fue el que terminó con Atari, ¿no?
Sí. Eso es lo que pasa cuando apurás un producto de este tipo. Nosotros, por
no
suerte,
fue lo que pasó con ustedes.
No, al contrario, se nos retrasó por todas otras cosas, pero bueno, nos dio más tiempo también para pulir.
Bien. Evil Wizard, ¿no?
Exacto.
Vayan a buscarlo a partir del 25 para Xbox y después va a estar para Play.
Después va a tener otra salida para Play y Switch.
Exacto.
Bueno, y la versión mobile que no sé cuándo saldría tampoco.
Más adelante.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes
por la invitación, gracias por el tiempo.